Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Voy a hacer como lo del anuncio de los coches, ese anuncio que tenemos aquí en antena. Me voy a repetir muchas veces. España no es un país para jóvenes. España, desgraciadamente, no es un país para jóvenes. Otra vez. España no es un país para jóvenes. Y lo ha vuelto a confirmar un último estudio del Banco de España que se ha publicado hoy. Ese estudio muestra que la riqueza privada se ha ido recuperando después de la pandemia, se ha recuperado y se ha reducido la deuda de las familias. ¡Ojo! La riqueza que se ha recuperado es la de los mayores. La deuda que se ha reducido es la de los mayores, porque las familias de los menores de 45 años no se recuperan. España no es un país para jóvenes. Bueno, pues Sánchez va a dar explicaciones. Había escépticos que pensaban que no, hombre, que no va a dar explicaciones. Pues sí, va a dar explicaciones. Después de aquellos días de reflexión, Sánchez compareció primero en Moncloa, luego se fue a Radio Televisión Española y anunció que él iba a responder a todas las preguntas que se le hicieran sobre lo de su mujer y sobre los negocios de su mujer.
Yo no tengo ningún problema en responder a las preguntas, faltaría más. Aquí estoy, haré muchas entrevistas.
Las entrevistas que hace Sánchez siempre se las da a los mismos medios. Después de esta entrevista en Televisión Española, contestó a una entrevista en El País. Le hicieron una pregunta sobre las cartas de recomendación que firmó su mujer para un empresario y él dijo, no, eso no eran cartas de recomendación.
¿No fue una carta de recomendación? ¿Fue una declaración de interés?
Ah, hombre, ahora lo hemos entendido. Como si hubiera mucha diferencia entre una cosa y otra. Bueno, pues a los escépticos, que sí que va a dar explicaciones, que el mes, la semana que viene, va a comparecer, 22 de mayo, en el Congreso para dar explicaciones sobre lo de su mujer. Mira que sois escépticos y mal pensados. Claro, va a ser una comparecencia en la que además de hablar de lo de su mujer, va a hablar del reconocimiento de Palestina, de la situación de las negociaciones sobre Gibraltar, sobre los últimos consejos europeos. Todo esto en un batiburrillo, ¿eh? Va a hablar de eso y de muchas cosas más, por ejemplo, de los bulos. Y, por supuesto, va a hablar del resultado de las elecciones en Cataluña, hombre. Va a ser la gran ocasión de asegurar que si ella ha tenido un resultado como el que ha tenido ha sido porque los catalanes han convalidado la ley de amnistía. Por cierto, la ley de amnistía que vuelve al Congreso después de que la vetara el Senado. Bueno, pues Sánchez, sin duda, en esa comparecencia en la que va a hablar de todo y quizá de nada, pues hablará también de sus magníficos resultados en Cataluña. Claro, la pregunta es, ¿no es más cierto que Sánchez ha visto respaldada su política de amnistía? Porque ahí están los datos. O sea, Sánchez planteaba estas elecciones en Cataluña como un plebiscito. Sánchez en realidad todo lo plantea como un plebiscito sobre sí mismo. ¿No ha ganado este plebiscito? Es verdad que el PSC ha obtenido un buen resultado. Pero claro, es que la ley de amnistía no solo va, o no solo tienen que refrendarla o no refrendarla los catalanes. La ley de amnistía es algo que afecta a todos los españoles. Y sobre esto no tenemos más datos que las encuestas. 60% de los españoles rechazan la ley de amnistía. En cualquier caso, Sánchez tiene una posición clara, una interpretación clara. No deja paso a Puigdemont. Se atribuye todo el resultado del PSC. Ahora lo que queremos es que también haya una versión clara de lo que ha sucedido en las elecciones catalanas en el PP. Feijóo dice, lo ha dicho hoy, que el proceso no se ha acabado.
El proceso no ha muerto, porque el sanchismo...
Es lo que ha dicho hoy Feijóo. El candidato Alejandro Fernández, el domingo, dijo que el proceso había acabado, todo lo contrario.
Han finiquitado el proceso en las urnas.
Bueno, pues a ver si se ponen de acuerdo unos y otros en el PP para tener una línea argumental común. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Si el proceso no ha acabado, es la advertencia que acaba de lanzar aquí en la tarde el historiador Jordi Canal. Además, asegura que Salvador Illa está limitado por las órdenes de Pedro Sánchez.
Estoy viendo en los últimos días que hay mucha gente de pensar que el proceso ha terminado, y yo eso no lo creo, pero es evidente que han pasado cosas muy importantes. El crecimiento del PSC es muy significativo. Lo que ocurre es que el PSC está un poco atado de manos. Por un lado, Illa parece que va en una línea, pero por la otra se supone que va a hacer lo que quiera Pedro Sánchez.
El pasado verano los termómetros registraron temperaturas 2,2 grados más altas que la media de los últimos 2.000 años. Así lo recoge un estudio que acaba de publicar la revista Nature. Y todo parece indicar que el verano de 2024 traerá el mismo calor. La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado una alerta ante las altas temperaturas de los próximos meses. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
En los últimos años estamos teniéndonos que acostumbrar a temperaturas en verano cada vez más altas y olas de calor más intensas, más extensas y más duraderas. En ese sentido, bueno, el cambio climático está haciendo más probables este tipo de veranos extraordinariamente cálidos en el sur de Europa, no solo en España. Por desgracia, será cada vez más normal vivir este tipo de veranos en nuestro entorno geográfico.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a hablar sobre la previsión del crecimiento de las temperaturas, su relación con el cambio climático, y también te daremos las claves para sobrevivir precisamente a este calor y evitar pues problemas como los golpes de calor. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y sorpresa en un autobús de Múnich, Alemania. El conductor encontró una bolsa llena de barras de oro al terminar la jornada y avisó a la policía. Los agentes pensaron que era el botín de una estafa, pero nada más lejos de la realidad. Su propietaria no es precisamente una delincuente, Rosalía Sánchez.
Pues no. En lugar de llevar a un grupo criminal, las pesquisas han llevado hasta una mujer de 65 años, recién jubilada, que al recoger la bolsa en comisaría explicó que sencillamente la había olvidado en el bus. El hallazgo se produjo el sábado a las 2 de la madrugada en el cambio de turno de conductor del autobús de la línea 53 de Múnich. En la habitual revisión del vehículo, el conductor descubrió una bolsa que habría entregado a objetos perdidos si no fuera porque se dio cuenta de que estaba llena de lingotes de oro y de platino. Así que en lugar de objetos perdidos, llamó a la policía, que pudo comprobar sus números de serie y que habían sido legalmente comprados ese mismo día. Esta mujer había invertido en oro y platino para su jubilación y se había olvidado la jubilación en el bus.
Y Ancelotti ensaya para la Champions en un Bernabéu de fiesta. Luis Munilla.
Primero de los tres partidos que le quedan al Real Madrid para terminar la Liga. Hoy a las 9:30 ante el Deportivo Alavés. Reparto de minutos pensando en la final de la Champions y otro día de fiesta en el Bernabéu, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti apostará en esta ocasión por un once mucho más titular, en el que de inicio estarán Courtois y Militao, que siguen su puesta a punto de cara a la final de Wembley del próximo 1 de junio. Podría haber hasta 8 cambios con respecto a la formación que jugó en Granada el pasado fin de semana. Se va a ofrecer el título de Liga en los prolegómenos del encuentro a la afición. El club tiene previsto exponer los 35 títulos anteriores sobre el césped del Bernabéu.
Hoy además Osasuna Mallorca a las 7:30, con el Mallorca buscando la salvación, y Girona Villarreal a las 10. El Girona por la segunda plaza, el Villarreal a por el último tren hacia Europa. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. En el Giro de Italia, etapa para el francés Valentin Paret-Peintre, liderato un día más para Pogacar. Y se ha elegido el mejor quinteto de la Liga CB, formado por Facu Campazzo, Andrés Feliz, Marcus Howard, Dylan Ossetkowski y Georgi Sermanidi.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 18 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana, fiesta grande de San Isidro. Vamos a tener un tiempo agradable con máximas de 20. En cuanto al tráfico, dos accidentes. El primero en sentido salida A42 en Fuenlabrada. Y el segundo de entrada en la M607 en El Goloso. Está generando más de 4 kilómetros de atasco. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas y A4 Butarque y Pinto. De entrada A2 Canillejas y acceso a la M30 y A42 en Getafe por la avería de un coche. Y en la M40 en Coslada hacia la A3 y Monte Carmelo dirección A6. Localizados millones de mascarillas caducadas en Valdemoro. El ayuntamiento ha empezado a retirar un vertido de millones de mascarillas halladas en bolsas de basura y arrojadas en varios puntos del polígono Las Canteras y en un camino entre Valdemoro y Cienpozuelos. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa.
Splashdown. From Tranquility Base to Torres Litro to the tranquil waters of the Pacific, the latest chapter of NASA's journey to the moon.
El 11 de diciembre de 2022 aterrizaba en la Tierra la cápsula espacial Orión después de pasar una semana orbitando alrededor de la Luna. Esta fue la primera fase del programa Artemis de la NASA, que tiene como objetivo que el hombre no solo vuelva a pisar la Luna después de 50 años, sino que, a ser posible, pueda permanecer también allí un tiempo. En esta primera misión, la nave iba vacía, claro, sin tripulación, pero el año que viene, en 2025, si todo sale bien y no hay más retrasos, la cápsula llevará a 4 astronautas a nuestro satélite. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa de La Tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Buenas tardes, qué susto. Pensé que decías, Jorge Alcalde será uno de esos 4 astronautas. ¡Qué alegría!
¿Te gustaría?
Hombre, claro. A ver, no estoy preparado. No estoy preparado para ello. Pero ¿a quién no le gustaría?
¿A quién no le gustaría?
Y ser uno de esos 4 seres humanos que van a regresar a nuestro satélite después de tanto tiempo.
Bueno, a nosotros de momento nos gustaría ser testigos de ese momento. Sí. Porque sé que se está trabajando mucho en ello, pero es verdad que ha tenido algunas complicaciones, algunos retrasos también, y ojalá al final pues podamos ser eso, testigos y verlo, ¿no? Al menos.
Sí, hombre, efectivamente, tendría que haber ocurrido este año, va a ocurrir si todo sale bien el año que viene. Sí, es verdad que estas misiones son muy complicadas, son muy seguras, y por lo tanto cualquier pequeño inconveniente, como por ejemplo algún lanzamiento a principio de año que no salió como se esperaba, obligan a retrasarlo y a tomar todas las medidas necesarias. Porque aunque parece mentira, ya hemos ido a la Luna. El ser humano ya ha ido muchas veces, algunas veces, a la Luna, ya ha pisado la Luna en varias ocasiones, pero esa tecnología sigue siendo complicadísima a pesar de que han pasado más de 70 años y que estamos ya en el siglo XXI, y por lo tanto todavía tenemos que ser precavidos a la hora de establecer cuándo se va a producir ese deseado lanzamiento.
Lógicamente, para que nada falle, ¿no? Bueno, fíjate que Carlos García Galán es un ingeniero español que está detrás de este programa de la NASA. Lleva más de 2 décadas en la Agencia Espacial Estadounidense trabajando en eso, en la conquista del espacio exterior y en especial en la nave Orión, ¿no? La que devolverá el hombre a la Luna. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, decía Jorge Alcalde, dice, hombre, claro que me gustaría, ¿no? Obviamente estamos muy lejos de eso, puesto que para ello precisamente se preparan durante años y años los astronautas, pero sí nos gustaría ser testigos cuanto antes de una misión que devolviera el hombre a la Luna. Con la prudencia lógica que hay que tener en estos casos, pero ¿cuándo será, Carlos, previsiblemente ese momento?
Pues los planes que tenemos ahora mismo es que en septiembre del año que viene hagamos esa misión para volver a llevar astronautas después de más de 50 años a la órbita de la Luna. Esa va a ser la segunda prueba de la nave Orión, en la que vamos a probar todos los sistemas de soporte vital, todo lo que está involucrado con lo que son los astronautas, porque los demás sistemas ya los probamos en la misión Artemis 1. Entonces estamos preparándolo todo para que salga todo bien y será la última prueba. La misión que viene después de esa será ya para llevar a los astronautas que pongan otra vez los pies en la superficie lunar.
¿Qué es, Carlos, lo que ha provocado que se retrase un poquito? Vamos a decir que estas misiones, pues, muchísimas de ellas conllevan retrasos y reajustes del calendario. En este caso, que todos estábamos poniendo los ojos en el mes de octubre, noviembre de este año, como el gran momento de la vuelta del ser humano cerquita de la Luna, no a pisarla, ¿qué es lo que ha producido ese pequeño retraso?
Pues la verdad es que son cosas que aprendimos de la primera misión. En realidad la primera misión fue muy exitosa, de hecho mucho mejor de lo que pensábamos para la primera vez que lanzábamos el cohete y la nave Orión con el módulo de servicio europeo. Pero aprendimos ciertas cosas que queremos verificar y hacer pruebas adicionales para asegurarnos de que está bien, por ejemplo, la capa de protección térmica. Tenemos una composición porque es la capa más grande que hemos hecho nunca para una nave tripulada. Las naves del Apolo llevaban a 3 personas y estaban muy juntitos. Nuestra nave es bastante más grande y es una capa más grande y además la estamos haciendo para misiones en el futuro, no solo la siguiente. Entonces estamos haciendo pruebas adicionales para asegurarnos de que tenemos el diseño adecuado y también ha habido algunos problemas con las baterías. Que no solo se necesitan para el viaje normal, sino también para todas las vibraciones si hay algún abortaje del lanzamiento o algo. Entonces, este tipo de cosas, aunque tenemos confianza de que todo hubiera salido bien, queremos asegurarnos de que lo hemos revisado todo y la misión será exitosa, porque lo que viene después es mucho más complejo. Entonces, todo tiene que salir bien.
Este es un sonido que todos hemos escuchado miles de veces, incluso a lo largo de nuestra vida.
Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon.
Pero incluso algunos, claro, lo pudimos ver en directo. No es tu caso, Carlos, porque claro, tú naciste 5 años después de que el hombre pisara por primera vez la Luna el 20 de julio de 1969. Pero en algún momento, en tu niñez, que es pues, de esas miles de veces que se han repuesto esas imágenes históricas sin duda, te debiste quedar totalmente pegado a, entiendo que la televisión ahí con esas imágenes, y tuviste claro cuál sería tu futuro. ¿Recuerdas ese momento y por qué te impresionó tanto?
Lo recuerdo, y además que no fue uno, sino una evolución de momentos como ese. Como tú dices, yo no había nacido todavía cuando fuimos a la Luna, pero los vídeos de lo que hicieron en el programa Apolo, que hace más de 50 años, increíble. Y después lo que siguió haciendo la NASA fue lo que me inspiró a mí a determinar que yo quería hacer eso. Yo quería ser parte de la exploración espacial humana. En aquel momento pues parecía que me tenía que ir a Estados Unidos para poder trabajar la NASA y hacer eso, pero ahora mismo todos los niños que estén viendo lo que vamos a hacer nosotros ahora, lo que ya hemos hecho con la misión Artemis 1 y lo que vamos a hacer en los siguientes años, espero que les inspiremos a dar ese paso. Y ahora mismo el mensaje es que no tienes que ir a Estados Unidos para trabajar la NASA. La Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Española tienen un rol muy relevante en el programa Artemis, que es en lo que estamos trabajando, volver a la Luna para aprender lo que necesitamos saber para ir a Marte. Entonces eso, yo me acuerdo personalmente que me impresionó tanto que decidí organizar mi vida para poder trabajar en eso, incluso tenerme que salir de España, pero ahora mismo espero que inspiremos a una generación o dos enteras que quieran hacer esto y desde España, desde Europa o en cualquier parte del mundo.
Qué bueno. De todas formas, perdóname, porque tú estudiaste en Madrid, es verdad, dices, pues me voy a Estados Unidos a formarme porque mi objetivo está claro, yo quiero entrar en la NASA. Pero ¿cómo se hace eso? Oiga, que vengo aquí de España, sí que tengo muy buen currículum, pero que quiero entrar en la NASA, ¿qué se hace? ¿Se manda el currículum? ¿Cómo se entra en la NASA?
Bueno, yo la verdad es que cuando estaba en el instituto en Madrid, en Tres Cantos específicamente, pues no tenía ni idea. Simplemente sabía que quería estar cerca de eso, entonces fui paso a paso. Lo primero que hice fue una parte de la universidad en Estados Unidos. E hice 2 carreras allí en una universidad que estaba cerca del Centro Espacial de Kennedy. Y durante la universidad estuve intentando pues dar clases que fueran relacionadas con sistemas espaciales y naves y todo eso. Y al final, una vez que ya me gradué, era un momento en el que estamos a punto de lanzar la Estación Espacial Internacional, los primeros módulos, y estaban buscando ingenieros para ser parte del centro de control en Houston. Entonces me hice controlador de vuelo. Pero eso es uno de los caminos múltiples, hay muchos caminos que te pueden llevar allí. Y ya te digo, ahora mismo desde España, de hecho, la coincidencia es que ahora mismo en Tres Cantos hay bastantes empresas que están relacionadas con el programa espacial y con incluso la nave Orión. Hay una empresa, CRISA, que hace uno de los componentes térmicos de la nave Orión. Allí mismo, en Tres Cantos, donde yo fui al instituto, cuando no tenía ni idea de cómo iba a llegar allí. Y mira dónde estoy ahora.
Oye, Carlos, evidentemente la tecnología desde ese 1969 hasta nuestros días ha cambiado una barbaridad. En lo que no es la exploración espacial solamente. O sea, no existían teléfonos móviles, no existía internet, no podíamos colocar nuestras imágenes en Instagram. Bueno, la cantidad de cosas que han cambiado desde entonces. Yo no sé si en la carrera espacial también ha cambiado a ese mismo paso, a ese mismo nivel, o en esas cosas se avanzó tanto en la primera etapa que la evolución ha sido algo menor.
La tecnología ha cambiado radicalmente, sobre todo de computación y lo que podemos hacer ahora con las naves a lo que se podía hacer antes. De hecho, miras lo que consiguieron hacer en el programa Apolo, que ni siquiera, la verdad es que sabían lo que era viajar en el espacio, estaban aprendiendo y consiguieron llegar a la superficie lunar y no perder a ningún astronauta. Eso en lo que fueron las misiones ya tripuladas allí. Eso fue increíble, pero ahora lo que estamos intentando hacer es mucho más avanzado y la tecnología también. Hay cosas que no han cambiado. Por ejemplo, no solo estamos desarrollando las naves con la tecnología que necesitamos para hacer misiones sostenibles y hacer una exploración de la Luna que no sean simplemente varias misiones de ir y volver, sino que queremos llegar allí para quedarnos, aprender cómo vivir en la Luna, desarrollar los conocimientos en la tecnología para explorarla y todo eso para aprender a cómo ir a Marte. Pero también hay cosas que no han cambiado. Por ejemplo, lo que es la logística, lo que es las operaciones. Entonces, aunque tenemos tecnología totalmente nueva que puede llevar a la nave casi sin tripulación a hacer una misión entera totalmente autónoma, estamos aprendiendo de lo que hicieron en el programa Apolo para lo que es las operaciones, las comunicaciones, la preparación. Entonces, muchas cosas han cambiado, pero hay otras que también son igual.
Bueno, estamos hablando con el ingeniero Carlos García Galán. Lleva más de 2 décadas en la Agencia Espacial de la NASA y, bueno, es parte fundamental, ¿no?, del éxito hasta el momento del programa de la nave Orión, que además era la encargada de llevar al hombre y a la mujer, recordemos, a la Luna, a ser posible a partir de 2025, ¿no? Si todo va bien, esperemos que sea así. Por cierto, Carlos, que en estos años que has estado trabajando en la NASA, has recibido, entre una larguísima lista de premios, el premio Snoopy, que es, bueno, el nombre me ha encantado además, que es el premio que dan los propios astronautas al desempeño sobresaliente en cuanto a la seguridad del vuelo y al éxito de la misión. Esto lo reciben menos del 1% de los trabajadores. O sea, que supongo que te haría una especial ilusión.
Sí, por supuesto. De hecho, que ellos te elijan a ti personalmente por algo que has hecho que contribuye a su seguridad y al éxito de la misión es muy importante y un reconocimiento muy grande.
Bueno, pues enhorabuena por tu trabajo. Te digo una cosa, no nos vamos a olvidar de ti ni de tu nombre. Y como pensamos seguir aquí y a ser posible haciendo radio en 2025 y a ser posible también en 2026, y bueno, no sé hasta cuándo, pero bueno, que sepas que aunque serán días de muchos nervios cuando finalmente se lance de nuevo la nave Orión ya con astronautas, tendremos tu teléfono a mano, Carlos, para llamarte, ¿eh?, para que nos cuentes.
Muchas gracias y yo me comprometo a llevar la tripulación a España o un poco antes o un poco después de la misión para que igual lo podáis conocer.
¡Qué
también.
Bueno!
Una tripulación increíble.
Estupendo. Pues Carlos García Galán, gracias y buenas tardes.
Ok, buenas tardes, muchas gracias.
Pues nada.
Bueno,
¿Se empeñó en trabajar en la NASA? Oye, y entró en la NASA. Fíjate, me parece una cosa imposible.
No es fácil, ¿eh? Las mentes más privilegiadas del planeta, algunas de ellas están alrededor de ese tipo de misiones. La de Carlos es una de ellas, sin duda. Así que nada, estaremos muy atentos, porque ya estamos un poquito más cerca de ello, porque con Carlos vamos a tener más suerte que nunca de que lo veremos desde muy cerca. A lo mejor le podemos pedir unas entradillas para el lanzamiento, ¿no? Ya que estamos, que nos pase unas entradas de primera fila para ver el lanzamiento.
Tenemos tiempo de ahorrar para el viaje hasta claro, entonces. Claro, si tenemos entrada, pues ya la hucha para el viaje la vamos poniendo, ¿no? Y ya está. Oye, Jorge, una cosita. Que es que estoy yo con esto, tengo una espina clavada. Ya lo dije ayer. Ya lo dije ayer, que ahora el mundo se divide entre los que pudieron ver las auroras boreales el fin de semana y los que no. Entre los que me encuentro, y me siento muy frustrada por ello, que absolutamente desconsolada.
Exonerada, estábamos trabajando.
No entiendo, porque las redes se llenaron de unas fotografías maravillosas, y yo, ¿qué hacía que no estaba viendo
esa maravilla? Pero tú saliste al campo, buscaste un lugar con poca contaminación lumínica.
Pero lo que yo pregunto es, ¿esto se veía a simple vista o solo se veía cuando lo hacías una foto con el móvil?
En algunos lugares se veía a simple vista, pero es muy difícil. Esto es en el caso de algunas latitudes en España, era muy difícil verlo a simple vista, con mucha suerte, sin ningún tipo de contaminación. En las latitudes correctas se podía ver alguna iridiscencia similar a lo que hemos visto en algunas fotos, no las auroras boreales del Polo Norte, ¿no? Esos colores verdes que se mueven y que duran muchos minutos. Sí es verdad que en algunos casos, cuando se hacía una fotografía con el móvil, en modo nocturno, pues el teléfono móvil, la lente es capaz de extraer información lumínica que nuestros ojos no ven. Uh-huh. Eso nos pasa cuando hacemos una foto en modo nocturno con cualquier smartphone, ¿no? Que al final ves todo alrededor y tus ojos no lo están viendo, sin necesidad de flash. Y eso generaba algunas de las imágenes que se han publicado que eran espectacularísimas, pero no tenían que ver con lo que realmente las personas estaban viendo con sus propios ojitos. Así que bueno, la próxima vez que ocurra,
por favor,
pues intentaremos hacer alguna fotico y a ver si nos sale
que
tan bonita.
No me lo quiero perder, porque la verdad es que era maravilloso. Por cierto, tenemos una última hora. Muerto la escritora canadiense Alice Munro, a los 92 años, tenía ya, fue premio Nobel de Literatura en el año 2013. ¿Qué? Nos vamos a la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, porque subir está bien, como cuando te promocionan, no te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Con la gente hoy, con los oyentes, hablamos de las muletillas que utilizamos.
Estamos en
las
plan
conversaciones.
En plan.
Cuando hablamos, en plan.
¿Le explico? Estamos en plan muletillas.
Eso, pues nada.
Estamos en plan que con el jefe hemos topado.
Buenas tardes a la gente. Tuve yo un jefe que me decía siempre al final, ¿sabes cómo te digo? Y ya había muchas cosas que no las sabía cómo eran, pero me callaba. Digo, no sea que no me quiera pagar este mes por no saberlo, ¿sabes?
Esto es mayormente lo que pasa cuando hablas con el jefe, mayormente el tipo de relación que tenemos. En base a las relaciones que se establecen, pasa lo que pasa. No obstante, por ejemplo, es muy importante considerar, etcétera.
Lo pillas, ¿no? ¿Lo pillas?
¿En plan comprender o en plan estimular?
En plan, pues nada, que vamos a seguir.
¿Te lo vuelvo a repetir?
No hace falta.
¿Qué te estaba diciendo?
A ver, y si tienes confianza, ¿se lo dices o no se lo dices? Porque también si le llamas la atención y dices, Fernando, te está pasando a tres pueblos.
¿Pero queremos turrón o turrón?
¿Se lo dices o se lo cuentas?
Se lo dices, te lo digo, te lo cuento. O eso queda muy feo.
Romerales, ¿entiendes?
Hola, gente, buenas tardes. Conozco a dos personas que emplean muy asiduamente el me entiendes y el sabes, pero no terminan una palabra y te dicen, ¿me entiendes? ¿Sabes? Pero claro, yo por las buenas en su momento las dije, tenéis que corregir esto, porque estás hablando con personas que sí saben y sí entienden, pero se les olvida. Y además tampoco no puedes hacer esa observación mucho, porque puedes causar pues cierta molestia en el que te está escuchando. Así que la gente que usa muletillas, que se contenga un poquito. Buenas tardes a todos.
Ay, madre mía.
Que haga autocrítica, ¿no? Autoanálisis.
Es súper fuerte. Bueno, y en inglés hay una muletilla A ver. Que la vais a reconocer enseguida. Ilústranos. Porque es que todo el mundo la dice muchísimo.
Pues a mí esto me pasó una vez cuando me presentaron a un inglés muy británico que tenía de coletilla, él decía you know, es como sabes en español. Entonces, bueno, yo no me estaba enterando de nada de lo que me estaba diciendo, pero por lo menos entendía you know. Que él decía you know, yo asentía y decía yes.
Yes,
y
así, yes,
él soltó su discurso y yo parecía que me estaba enterando de algo.
Claro. Hay una coletilla muy de los ingleses británicos, pero de alta formación, que es la siguiente conversación. ¿Qué piensas sobre eso y sobre Plouter?
Eso es un estertor, no es una moletilla.
Quiero decir que... arranca, muchacho.
Eso es
el no arrancar. Esto es muy británico.
Eso porque se está pensando.
Dice, tú has estado en una universidad que has pagado mucho...
Yo creo que eso no es una moletilla, eso es reflujo gastroesofágico.
Yo prefiero el you know.
Un poco de tartamudeo.
You know, el I mean.
Qué pesaditos también son.
Flipante, en serio, digo la verdad, es súper fuerte.
Es súper fuerte, pero es que hay palabras que están siempre en la casilla de salida.
Súper fuerte.
Hola, buenas tardes, gente. Pues, sinceramente, yo mi muletilla es sinceramente lo digo.
Mayormente viene siendo una muletilla.
Sinceramente. Mis amigos se cachondeo conmigo, pero sinceramente. O sea, sinceramente. Es que soy así. ¿Sabes? La tengo ahí, pues eso.
Pues la verdad, claro.
La tienes.
Sinceramente.
Te lo vuelvo a repetir, bueno. Esta es la muletilla que suelo utilizar yo más.
Pues de esto hablamos, sí, precisamente, de las muletillas, de lo pillas, ¿entiendes? En plan... Escúchame.
Muletilla, ¿vale?
Notas de voz al 607-15-0602. Nos vamos a las series.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones. Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE, estar informado.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle paso. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas. No los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todas las mañanas Marta llegaba dos horas antes de que abriera el pub. Y luego me perseguía por toda la barra hablando sin parar sobre vuestro futuro juntos.
Lo he considerado y mi respuesta es sí.
¿Sí a qué?
Hijos, matrimonio, toda la pesca.
Yo nunca he hablado de matrimonio. Fuera donde fuera estaba allí. Se presentaba en los momentos más inoportunos para hablar de nuestro futuro, del día de la boda, de cómo llamaríamos a los niños.
Creo que podría darte tres si nos damos prisa, y también he pensado en cómo llamarlos.
Intenté distanciarme un poco. Gracias. Pero no se daba por vencida y seguía persiguiéndome.
Bueno, es martes y en la tarde, ya sabes, hablamos de series. ¿Con quién? Con nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. ¿Para qué nos hable hoy? Pues de una de las series más comentadas en las últimas semanas. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Sí, ha llegado el momento de hablar de una de las series del momento, esta difícilmente calificable, Mi reno de peluche.
Desde luego una serie peculiar, como bien indicas, pero que empieza de una forma que podríamos considerar casi cómica, ¿no? Con un monologuista amateur que entra en una comisaría para denunciar un acoso.
Me gustaría poner una denuncia. ¿Cómo se hace?
¿Qué quiere denunciar?
No sé cómo explicarlo, pero es que me están acosando.
¿Un hombre o una mujer?
Una mujer.
¿Ha mantenido relaciones sexuales con ella?
No, ¿qué va?
Está bien, y dice que esa mujer lo está acosando.
Sí, se presenta en mi trabajo, delante de mi casa. Me manda emails, no uno, cientos de ellos.
¿Alguno en el que le amenace?
Oh, pues claro, espere, voy a abrir uno cualquiera, mire.
Acabo de comerme un huevo. No sé, no me parece muy amenazante.
Hay otros peores, ¿vale? Déjame revisarlos todos. Escuche, estoy muy preocupado. Creo que necesita ayuda.
Bueno, este es el primer punto que vamos a destacar, el juego que hace la serie con los diferentes registros y estilos. O sea, uno ve el tráiler, ve incluso los primeros capítulos y se diría que vamos a presenciar una especie de tragicomedia, ¿no? O sea, una serie simpática sobre una señora algo trastornada y un personaje, ese actor de comedia que parece abocado al fracaso y que tiene que lidiar con esta señora acosadora.
Ya. Y claro, nada más lejos de la realidad.
Sí, a ver, aquí vamos a entrar en spoilers, pero debo decir que en esta historia, digamos, reventarte lo que viene
es lo de menos. ¿No?
Es lo de menos. Aquí lo más importante es lo que sucede en el episodio 4, en mi humilde opinión, en el que cambia radicalmente el tono y en el fondo el tema de la serie.
Porque entonces esto no va solamente de una acosadora.
A ver, sí y no. Evidentemente los protagonistas son Donnie, interpretado además por el actor que vivió en sus carnes esta historia, David Gadd.
Es el creador de la serie.
Justamente, o sea, basado en la historia que le sucedió a este buen hombre, a David Gadd. Y Martha, que es la acosadora, que luego se ha descubierto que es una persona real, llamada Fiona en la vida real. Bueno, una historia que, como decía, empieza de una forma más bien inocente, con Martha entrando en el bar en el que trabaja Donnie, para, bueno, y que básicamente Tony comete el error, entre comillas, de ser amable e invitar a Marta a un té.
¿A qué te dedicas?
Soy abogada. Me vine a Inglaterra, hice prácticas, abrí mi bufete, gané varios premios y soy asesora del gobierno.
¿Tienes tu propio bufete?
Ah, entre otras cosas, un piso en Pimlico, otro en Bexley Heath, dos en Versailles Park. Está feo alardear, pero cuando eres asesora de las mejores mentes políticas, puedes alardear. No daré nombres, así que no preguntes. Bueno, David Cameron, Nick Clegg y Alex Salmond, pero yo no he dicho ninguno.
Tenía una risa alucinante, una risa alegre y un pelín desconcertante, pero solo podía pensar en que si todo eso era cierto, ¿por qué no se podía pagar una taza de té?
Claro, lo que cualquiera se espera en este punto es, bueno, pues pasar un poco de vergüenza ajena con las mentiras de esta mujer y, en fin, la situación es un poco, pues eso, de vergüenza ajena. El morbo, un pelín de saber hasta dónde puede llegar una persona desequilibrada en su obsesión con otra persona y poco más.
Pero has mencionado el gran cambio en el capítulo 4.
Ahí lo que sucede es que te das cuenta de que la serie en realidad va de Donnie, del creador de la serie, en este caso de David Gatt, en la vida real, y de lo que pasó en su historia que le llevó a esa relación tormentosa con Martha. Aquí Donnie, pese a lo que parece al inicio de la serie, no es una víctima inocente de Martha, es una víctima cómplice de Martha, porque viene de ser una víctima inocente de un abusador.
Y ahí está el giro de la serie, claro.
Muy pronto, de hecho, la serie se muestra más oscura de lo que inicialmente imaginábamos con las reacciones de Martha, pero la clave es esta, ¿no? ¿Por qué Donnie al principio se deja acosar?
Acosadora enferma. Abogada desequilibrada suspendida tras veredicto de acoso. Campaña de la acosadora contra la familia. Me pasé horas leyendo la información, componiendo un puzzle temporal. Su primer trabajo, cómo la despidieron por conducta inadecuada con su jefe, cómo se plantaba frente a su casa y lo denunció a la policía por maltratar a su hija discapacitada. En otra ocasión, agredió a la madre de él por la calle y pasó 4 años y medio en la cárcel. Una acosadora condenada me estaba acosando. Una acosadora condenada me estaba acosando. Una acosadora condenada me acosaba. A mí.
Bueno, desde luego esa pregunta y lo que le lleva a entrar en una relación tan difícil es mucho más interesante que el planteamiento inicial.
A ver, la serie es muy buena porque viene al final de la historia real desgarradora de un artista que hace cosas de las que se arrepiente para llegar a tener éxito o para aspirar al éxito, y eso, para empezar, me parece muy valiente. Y a mí, desde luego, me rompió. O sea, ese episodio 4, hay que ser muy valiente para exponerte de esa manera con algo que te ha sucedido y convertirlo en historia y convertirlo en el centro de una serie.
Porque de hacerte cierta gracia y pena, pues pasa a ser una verdadera tragedia,
exacto,
claro.
Exacto, esa es la principal advertencia. Esta es una serie sobre el efecto de los abusos en las relaciones de todo tipo que tiene la víctima. Por eso no está dejando indiferente a nadie, porque al final duele en el alma y tiene muchísimos puntos escabrosos. La conducta de Donnie, o en este caso, vamos, del artista, es muy conflictiva en muchos momentos. Comete, lo veríamos desde fuera como errores o incluso maldades con Martha y con las personas que le rodean, pero entendemos al final que viene todo, pues eso, de un abuso y los efectos que tiene a lo largo de toda una vida, que creo que es lo que va realmente la serie.
Bueno, por todo lo que nos estás contando, podemos decir que no es una serie para todos los públicos.
Sin duda, o sea, ni para todos los estómagos.
Ya me estoy dando cuenta.
Digo, aunque seas adulto, esta no es, o sea, es una serie que merece la pena ver, porque genera conciencia. Y en mi humilde opinión, seguramente, y yo creo que es uno de los motivos de que David Gatt se haya expuesto de esta manera, seguramente ayude a muchos en situaciones parecidas a no sentirse solos y a no tomar algunas de las decisiones que él tomó y que, pues, claramente se arrepiente y lo expone.
O sea, lo expone en esta serie, pero son decisiones que toma con respecto a esta relación en concreto.
Y antes. Tiene una serie de decisiones sobre su carrera que le ponen en brazos, o sea, le arrojan en brazos de un abusador. Y a raíz de eso, pues en lugar de confrontarlo, en lugar de pedir ayuda, la ayuda, entre comillas, que encuentra, paradójicamente, es una acosadora profesional, una acosadora condenada, como hemos escuchado. Y esa dinámica, pues probablemente, si somos cualquiera de nosotros que no haya pasado por el trauma de que pasa Donnie en la serie, pues reaccionaríamos distinto. Pero existe la serie porque reacciona de una manera esa acosadora que viene muy determinada por sus abusos previos. Entonces, difícil de ver, ¿eh? O sea, durilla, pero merece la pena.
Yo reconozco que este tipo de series me cuesta mucho porque me genera...
A mí también, ¿eh? A mí me ha costado verla.
Un desasosiego terrible. Total. O sea, ya solo me cuentas un poco el argumento y me genera un mal rollo, para decirlo así con palabras que puede entender todo el mundo, que a mí este tipo de series me cuesta mucho.
Él tiene una virtud que, como buen comediante, es capaz incluso en los momentos más difíciles y más duros darles un tono ligero en el guión, en los diálogos, en la forma de exponerlos, que yo creo que aligera un poco esa carga, pero es una carga de profundidad, sin duda.
Bueno, pues como bien dices, Javier, es la serie de la que todo el mundo habla. Creo que has expuesto claramente no solo de qué vas, sino...
Siento los spoilers, pero es que...
Sí, pero es que si no podemos entiende. Contar nada, claro, es que si no, no podemos decirte no solo de qué va la serie, sino... A ver, sus contradicciones y...
No, y entender bien a lo que te expones y a lo que vas.
Exacto, sobre todo a lo que te expones si la ves. Como digo, mi reno de peluche. Pues nada, Javier, gracias como siempre por tus propuestas aquí en la tarde.
Un placer.
Un abrazo.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros
ya somos voluntarios.
Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Te puedes ir de vacaciones de muchas maneras, pero te aseguramos que nada se puede comparar a la experiencia que te brinda Celebrity Cruises y Viajes El Corte Inglés. Con Celebrity Cruises tendrás la sensación de intimidad y el servicio esmerado de los barcos pequeños, pero con la variedad y la emoción de los barcos más grandes. Visita hasta 8 destinos en un mismo viaje. Cena en un nuevo restaurante cada noche. Descansa en espacios lujosos diseñados hasta el último detalle. Encuentra tu bienestar mar adentro y todo con el mundo a tus pies. No lo pienses más. Acércate ya a Viajes El Corte Inglés y pregunta por cualquiera de los 300 destinos que Celebrity Cruises te ofrece en más de 70 países que podrás descubrir a bordo de cualquiera de sus 16 barcos galardonados. Mediterráneo, Islas Griegas, Adriático, Norte de Europa, Islandia, Japón, Alaska, el Caribe, Galápagos. Reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 3 de junio y aprovecha un asesoramiento personalizado e increíbles ventajas como hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés, tercer y cuarto pasajero gratis o con grandes descuentos y hasta 200 euros de descuento adicional.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sueñas con escaparte este verano? Durante el mes de mayo disfruta de precios y ventajas imbatibles con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés. Descubre destinos como el Caribe, Cabo Verde, Eslovenia o las Islas. Reserva ya y ahorra hasta 275 euros. Primer niño gratis y con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger en lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Cada mañana en la radio.
De las cifras del paro y la seguridad social.
El dato y lo que significa.
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo, se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Me explico?
¿Te explicas?
Me explico.
¿Te explicas alto y claro, Pilar?
Pues nada, ¿eh? Pues nada. Bueno, sí, coletillas, muletillas, las que usamos todos, que seguramente algunos más que otros, vale, sí, pero ¿quién no usa alguna muletilla en concreto? Y de eso estamos hablando, ¿no? Y de bueno, algunas que son muy molestas, a lo mejor.
Y tenemos además muletillas para parar un tren.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo a mi hija que cada dos palabras dice, ¿sabes?
Como te acuerdo ya, es que la caña perfecta. A todos decimos, un buey con el chicotillo. Esta chica se ha ido a trabajar a Madrid, un pay con la chicotilla.
¿Eh? Yo tengo un cuñado, dice una frase, ¿sabes lo que te quiero decir? Dice otra, contándote otra cosa, ¿sabes lo que te quiero decir? Y es que es horrororoso.
¿Sabes lo que te quiero decir? Una amiga que ya habla y habla y habla y está todo el rato. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Madre mía, digo, sí que te entiendo. ¿Me entiendes? Todo el rato lo mismo. Me pone de los nervios, ¿eh? Buena tarde para todos.
Y tú la entiendes, no la entiendes entiendo. Perfectamente, pero nada,
sigue preguntando. Estoy entendiendo, que te estoy entendiendo.
Es que es una muletilla, es lo que tiene esto.
Bueno, aquí no se libra nadie. Vamos a escuchar ahora a una profesora.
Hola, gente. Pues yo soy profesora y tengo una coletilla que no me... Se ve que llevo muchos años con esa coletilla y me he enterado pues recientemente. Cuando he visto que los alumnos me imitaban en una fiesta de graduación... Y la coletilla es verdad que sí. Y ahora ya me he dado cuenta cuando doy clase que efectivamente cuando les tengo que hacer algún repaso de unos temas anteriores, pues digo, ¿verdad que sí? Buenas tardes.
Pero es muy interesante lo que dice, porque no era consciente de que repetía tantísimas veces, ¿verdad que sí? Si no hubiera sido porque la imitan los chicos en esa fiesta, no hubiera sido consciente de ello.
Y la cara que se te queda, ¿no?, en ese momento.
Sí, es como que, ala, es verdad, ala, qué pesada soy,
y
¿no?
A veces a lo mejor ni eres consciente, y de verdad que yo digo eso tanto, y al final te das cuenta que sí. Bueno, Begoña nos habla de su marido.
Hola, buenas tardes. Te está contando algo y está todo el rato, ¿oíste? Y yo al principio no caía, pero es que ya es todo el rato. Y llega un momento que digo, sí, mi niño, te oí, para allá, porque no hace falta que me estés todo el rato diciendo, ¿oíste?
Oíste.
Pues esa es la muletilla que tiene mi marido. Y yo lo que digo mucho es, ¿ok? O, ¿en serio? Son dos cosillas que digo mucho. Así que no sé si es un defecto, pero por mucho que quiera evitarlo, me sale solo. Bueno, un beso para todos. Buenas tardes.
A mí me gusta el... ¿En serio?
¿En serio?
Y el ¿En okay. serio?
Yo sé mucho también de ok. Bueno, otra muletilla que según como también da rabia.
Buenas tardes a la gente.
A ver, yo conozco a uno que es de estos sabiondos, de estos que siempre todo lo que le digas lo sabe, y más que tú. Entonces, cualquier cosa que le comentes, cualquier cosa que le digas, te va a decir lo mismo que te dice siempre. ¿Me lo dice o me lo cuenta? ¿Me lo dice o me lo cuenta? ¿Estás hablando de otro tema o cualquier otra cosa que le digas? ¿Me lo dice o me lo cuenta? ¿Me lo dice o me lo cuenta? Es hablar de otro tema y te contesta lo mismo. ¿Me lo dice o me lo cuenta? Y así se puede estar toda la tarde. Venga, saludos a la gente.
Madre mía. Ay, ¿me lo dices
o me lo, cuentas?
Bueno, este pobre también anda un poco perdido.
Buenas tardes, gente. Pues yo tenía un compañero que no lo entendía muchas veces lo que decía, porque terminaba todo con la coletilla Jave no, que significa sabes o no. Había ido al médico, le preguntaba, ¿qué tal? ¿Qué te ha dicho? ¿Sabes que me ha dado un poco Jave no? Y Jave no, ¿qué es? Pues nada, buenas tardes.
Pero Jave no. Pero cuéntamelo.
Pues debe ser sabes, ¿no? Pero sabes, ¿no? Pronunciado a su modo, bueno, digo yo.
Que nos hemos juntado con una buenísima colección de muletillas esta tarde.
Hola, gente. Hay gente que hablas con ella y ¿Me explico?
Y otra que hasta yo la estoy diciendo últimamente mucho es ni tan mal.
Yo tengo un amigo que apenas le dices cualquier palabra te salta diciendo no hay cáscaras, hay que hacerlo.
Pues mira, yo últimamente uso mucho y así, quieras que no.
Pues yo tengo a mi hija que cada dos palabras dice ¿sabes?
¿Sabes lo que te digo? Y que fuéramos tontos, ¿no?
A mí hay una coletilla, me saca de quicio un poco, el, como digo yo, como dices tú, ¿qué es?
¿Dices tú qué es?
Ay, gente. Pues nada, ¿eh? Venga, ahí está.
Todavía no sé por qué he escogido la foto de hoy. Es un retrato en blanco y negro que hizo Leigh Miller, una de las grandes fotógrafas del siglo pasado. Es el retrato de una ventana, de una de esas ventanas blancas divididas por una cruz que sostiene los cuatro rectángulos del vidrio. Detrás de la ventana hay dos señores maduros que se agachan y la cara les cabe en los marcos de la parte baja. Uno es calvo y tiene los ojos claros. Encima de unas ojeras y bolsas pronunciadas fulgen dos pupilas con el brillo de los que todavía esperan y se mantienen curiosos. El otro señor, detrás de la ventana, entrecano, tiene la actitud de un suplicante, como si fuese el dibujo en una catacumba. Los dos señores tienen las palmas levantadas y las yemas de los dedos pegadas al cristal. Son como dos mendigos que estuvieran encerrados dentro de un escaparate, dos mendigos que suplican alguna merced. Detrás de los dos mendigos, detrás de las dos caras y de las manos, se ve la gran habitación en la que posan, una habitación en la que al fondo se abren más ventanas, nuevas vidrieras hacia un destino luminoso. Pero la cosa no acaba ahí, porque la foto es compleja. En la parte baja de la ventana repasamos las caras y las manos de dos hombres que parecen pedir. Luego la profundidad de un salón muy grande, esto ya lo he dicho. Pero es que todavía, en esos mismos cristales, está el reflejo de la fotógrafa que sostiene la cámara delante del pecho. Todo eso se ve en los marcos de la parte baja de la ventana. En los dos marcos de la parte alta de la ventana, el reflejo de un cielo nublado y de un sol que intenta abrirse paso. Insisto, no sé todavía por qué me ha gustado tanto, por qué me he quedado prendado, por qué he escogido esta foto.
Para las 7 cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Los trámites parlamentarios de la amnistía han seguido hoy según lo previsto. El Senado ha aprobado el veto a la totalidad de la ley con 149 votos a favor y 113 en contra. Aunque al final resulte estéril, han dejado su oposición para la historia el Partido Popular, Vox, Unión del Pueblo Navarro y la Asociación Herreña Independiente. Ahora volverá al Congreso de los Diputados, donde todo hace prever que el PSOE y sus socios la sacarán adelante. Los socialistas, lejos de taparse discretamente, han presumido y se han jactado de la norma. Si no hay sorpresa, la ley de amnistía que Pedro Sánchez negaba antes de las elecciones del 23 de julio será una triste realidad. Sánchez sabe que más allá de este significativo contrapeso de la Cámara Alta, los frenos más eficaces pueden llegarle desde el Poder Judicial y de ahí el interés desmedido por el asalto a sus órganos de gobierno. A pesar del mantra que se repite, no es verdad que esta amnistía tenga nada que ver con la de 1977. Aquella ayudó en el paso modélico de una dictadura a una democracia. Ahora, como se ha manifestado hoy en el Senado, todo obedece a un obsceno cambalache de votos. Por mucho que se quiera vender demagógicamente, aquí no está en juego el bien común. Se trata tan solo del interés de unos pocos al que se está sacrificando la igualdad de los españoles y el respeto a la Constitución. Son las